Para los creadores de Todo Está Fatal, nada va a cambiar. Mañana lo limpio, empiezo el lunes, te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr, 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Day.
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado.
Y yo soy Carla de Alday.
Y queridas y queridos podescuchas, hoy les tenemos un episodio que nos tiene especialmente emocionadas porque tenemos un personajazo del mundo de la publicidad, ¿no, Carlita?
Sí, hoy tenemos a Carl Jones, que es un publicista reconocido mundialmente. Carl, bienvenido. Estamos bien contentos de que estés con nosotros hoy.
Muy bien, gracias Carly y Gaby. Qué gusto estar con ustedes.
¡Qué gusto! Oye, y vamos a empezar con esta pregunta que para arrancar motores y para empezar a conocerte un poco más, que nos cuentes quién es Carl, en tus palabras, así. Facilito.
Mira, yo soy... mi fondo es dirección de arte. Yo soy publicista de corazón y de trabajo. Y tengo como 25 años trabajando como publicista. Y ahora estoy estudiando la publicidad y los efectos de publicidad y que tiene los efectos que tiene publicidad sobre la población en general. Mi enfoque es en la publicidad de México y los mexicanos. Y ¿qué más? Well, yo tengo varios intereses. Mis intereses son más visual. Yo soy una persona que piensa con mis ojos. Ese es como yo comunico también. Yo creo en un lenguaje visual. Yo creo que la gente no pone tanta importancia en el lenguaje de los visuales. Mucha gente pone importancia a las palabras. Pero yo soy el opuesto. Yo pienso en visuales y también yo uso el método de investigación, se llama semiótica. Y yo uso semiótica para entender las imágenes y qué dicen. So, este es un poco de Carl Jones.
Ah,
y tengo un acento. Mucha gente me pregunta. Básicamente, yo nací en Gran Bretaña. Y cuando yo era joven, teenager, mi familia fueron a vivir a Canadá y fui con ellos. Entonces, mi acento en inglés es canadiense. Entonces, y me cambié a trabajar en México desde 1993. Entonces, wow. Ese es Carl Jones.
O sea, ya eres mexicano. Ya dijiste, híjole, sí. Ya adoptadísimo mexicano.
A huevo.
Eso.
Buenísimo. Oye, me encanta porque creo que nos tendrás muchas cosas que aportar en este tema del estudio de la publicidad al México y con los mexicanos, cómo nos movemos. Pero a mí, antes de adentrarnos a esto, me gustaría que nos contaras ¿cómo es que tú llegas al mundo de la publicidad? Claramente con este interés de lo visual, ¿no? O sea, seguro, a lo mejor es algo que has ido desarrollando, pero ¿cómo es esta trayectoria? ¿Has sido jefe, presidente de agencias súper importantes en México, ¿no? O sea, que eres un referente. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te adentras y empiezas tú? El mundo publicitario se volverá mi forma de vida y de estudio y casi de hobby también.
Well, mira, yo siempre, cuando yo era niño, en la escuela, cuando recibí mi, ¿cómo se dice? Mi reportaje de qué hago yo bien. Uh-huh. Siempre yo era mal en todo, en los temas de historia, de escribir y todo eso. Pero en arte, yo siempre tenía, recibí la mejor calificación.
Okay.
Calificación, ¿no?
Calificación. Sí, calificación.
Entonces, yo pensé, well, quiero ser artista plástica, but no creo que voy a ganar mucho dinero pintando. Entonces, fui a la universidad de arte más grande en Canadá, se llama Ontario College of Art. Yo estaba ahí y descubrí publicidad. Y cuando vi los profesores de publicidad, me gustaba su forma de ser. Cuando vi los artistas de artes plásticas, ¿me entiendes? No había Bansky, no había gente como Andy Warhol, ¿me entiendes? No era gente aspiracional para mí, pero la gente de publicidad sí. Y descubrí que yo puedo usar mi talento como artista y ganar dinero. Y esa es la razón por la que yo estaba estudiando publicidad en la escuela. Y después de la escuela, yo entré a una agencia en Canadá y trabajé como director de arte junior, que es como muy, muy, muy joven, como intern. Y me gustaba mucho. Y después de 9 años trabajando en Canadá, yo decidí en salir de Canadá y trabajar en otro país, porque yo estaba soltero y no había nada que no me permite salir. Entonces fui a Asia buscando chamba y por mi viaje a Asia conocí gente que me apoyaban y tener una entrevista en México y también en Argentina. Y yo decidí en venir y trabajar en México por 6 meses. Y imagínate, 30 años y sigo aquí. Y eso es como entró la publicidad.
¡Qué padre! Mira, siempre pasan esos planes que crees que vas a ir un ratito a un lugar y te acabas quedando ya como parte de tu historia. Me encanta escucharte, Carl. Oye, y para los que no conocen a lo mejor mucho de lo que has hecho, me encantaría que nos contaras algunas de las campañas en las que has trabajado. Seguro son miles, ¿no? Pero algunas de tus favoritas quizá, o que hayan resonado más contigo en esto que nos platicabas de un poco más como entender a México y entender la publicidad en México. Platícanos un poco para tener algunos ejemplos.
Muy bien. Entonces, yo trabajé para una agencia que se llama BBDO, México. Y ellos tenían varias cuentas como PepsiCo. Entonces, yo trabajé en Pepsi por mucho tiempo. Y también una medicina se llama Alka-Seltzer. Y esta campaña de Alka-Seltzer fue un éxito y fue la campaña más ganadora en términos de premios en México por muchos años. Y la razón por qué fue un éxito esta campaña de Alka-Seltzer, y yo hice con mucha gente en México porque la campaña duraba 10 años. Muchos creativos trabajaron en esta campaña. Y la campaña reflejaba la cultura mexicana. Normalmente en la publicidad o cuando yo llegué a México, muchos de los anuncios reflejaban la vida de la América del Norte. Yo sé que México es parte de América del Norte, pero coloquialmente, cuando dices ese, un norteamericano, estás refiriendo a los gringos y posible a los canadienses. Y mucho de la publicidad reflejaba la vida de ellos y no a la cultura mexicana. Y la cultura mexicana es muy, muy rica, en mi opinión. Entonces, yo decidí meter la cultura mexicana en la publicidad. Y mi cliente era alemán. y los dos, yes, vamos a poner más México en los anuncios. Entonces creamos la campaña de Alka-Seltzer con mi equipo en BBDO. Otro anuncios que yo hice era para la marca de Sabritas, porque los dueños de Sabritas es PepsiCo. La gente que son los dueños de Pepsi también son dueños de Gamesa. Además, entonces, cuando yo empecé a trabajar con Pepsi, yo vi la gente en las calles de México cuando vas a, you know, el centro, Condesa, Roma, doctores, ves gente con tez morena. Pero cuando ves los anuncios, mucha de la gente tiene tez clara o son blancos. Y yo no entendí por qué los clientes míos siempre escogieron los modelos de tez clara. Yo intenté de tener gente morenos en mis castings y mis recomendaciones con los clientes, pero los clientes siempre escogieron gente con tez clara o más blanco. Y esta pregunta yo tenía por mucho tiempo y pregunté a los mexicanos, obviamente, con quien trabajé, y ellos dijeron, well, es aspiracionalidad. Y, ok, fine. ¿Y no tienes problema que no hay más, porque no hay más morenos en los anuncios? No, así es México, fue la respuesta. Entonces, wow. Esta es una explicación de algunas campañas que yo hice y como los pensamientos, ¿no?, que yo tenía trabajando en estas campañas. Entonces, cuando regresé a Canadá, hace 10 años, yo hice mi maestría. Y mi maestría era en comunicaciones y la cultura. Y yo decidí buscar la solución o la respuesta para la pregunta de por qué no hay muchos morenos en los anuncios de México.
Por favor, es que ya me encanta porque creo que ahí tienes mucho que contarnos, porque claro, toda la maestría y los años que has hecho conociendo desde distintas agencias, distintas marcas e industrias, tienes mucho que has visto, vivido en primera persona, ¿no? Te hemos escuchado decir que la publicidad tiene dos mensajes, ¿no? Uno al cliente y otro el cultural. Creo que va mucho en ese sentido. ¿A qué te refieres?
Sí, estás perfecta cuando dices que hay dos mensajes con un anuncio. Uno, que el cliente está pagando y ellos quieren que targeteamos este anuncio a un target market, a un consumidor. Y el segundo mensaje son los mensajes culturales, como dices, Gaby. Y los mensajes culturales sobre género, sobre raza, sobre clasismo también. Y este mensaje manda a los anuncios. Entonces yo uso la ciencia o el método de investigación de semiótica para decodificar los anuncios, para entender ¿qué es este segundo mensaje? Entonces, yo analicé para mi maestría tres campañas. ¿Y cómo decidí en estas tres campañas? Una campaña era de Tecate, otro de Palacio de Hierro, y el final era de Runners, de Barcel, de Servige, la familia de Bimbo. Porque mi hipótesis era de hay como la clase que controla. Siempre en los países hay gente que controla el país. A veces es el mundo político. Por ejemplo, en África Sur, eran los blancos en África Sur con apartheid, ¿no? Uh-huh. Y ellos controlan el país hasta recién. Y en México, hay familias que llegaron con la emigración, con la conquista, con la invasión de México, con los españoles. Y yo analicé tres familias que son muy ricos y tienen mucho dinero y tienen mucho poder. Entonces yo analicé estas tres familias, que fue Servige, familia Bayares y la familia de Garza. Y yo vi qué campañas hicieron y yo fui con el Círculo Creativo. Yo era presidente del Círculo Creativo, que es la asociación de los, la gente que crea publicidad en México. Yo era presidente en 2000. Entonces yo fui con ellos para ver los anuncios que las agencias mandaron a su concurso que hacen cada año. Y entonces yo recibí 1,500 anuncios y yo vi qué marcas y qué anuncios va con cada familia. Eso es como yo escogí estos anuncios, ¿ok? So yo vi los anuncios de Palacio de Hierro de 2018-19 y los anuncios de Barcel y los anuncios de Tecate, que son marcas de que las familias son los dueños de esas marcas. Y yo hice un análisis semiótico de los anuncios analizando la gente, qué piel tienen, qué rol, si están trabajando, si son limpiadores de la calle, son muchachas, son presidentes de compañía, ¿me entiendes? También sí. Yo analicé la ropa, los accesorios, para entender también de qué nivel socioeconómico es la persona. Y para entender la raza de la persona, no creo que es justo que yo estoy identificando la raza de la persona, porque ese es un pedo que hicieron los españoles. Porque ellos llegaron y pintaron las pinturas de castas, que clasificaba si eres europeo, casado con un europeo, tienes un niño que es europeo, y en la pintura pusieron ellos en un mundo muy, muy nice, digamos. Y pintaron también un negro casado con una morena y el risotto con un niño, creo que es mulato, y pusieron ellos ni en casa, pusieron ellos peleando en un bosque, ¿me entiendes? Entonces, esas pinturas clasificaban la gente y existe en el Castillo de Chapultepec, y Perú tiene, muchos países tienen esas pinturas. Y yo, mi argumento es diciendo que también publicidad es una nueva forma de las pinturas de castas, porque la publicidad clasifica a la gente.
Claro.
Entonces, cuando yo hice mi análisis, necesito regresar, y cómo escogí la raza de la persona. Yo no quiero decidir si alguien es blanco, si alguien es morena, o negro, o indígena. Entonces, hay una escala que usan los dermatólogos para clasificar el color de piel, no la raza de la persona. So, yo usaba ese guía para decidir qué era la persona. So, yo analicé su tez, nada más, no la raza de la persona, ¿ok? Entonces, en mi análisis descubrí que Palacio de Hierro nunca pone gente moreno en sus anuncios. Y ellos ponen solamente gente europea en sus anuncios. En el anuncio de Runners, que es de Bimbo, ellos tenían un anuncio que era de una pelea entre el bourgeoisie, que es clase media, contra la clase baja. Y obviamente la clase media ganaba en el anuncio. Y era un anuncio muy inocente. Pero cuando analizas, descubres que hay otros mensajes ahí, que la persona de clase baja es naco, escucha música de cumbia con un bocho que es fea, y los niños ganaba contra él y rompe su coche con su producto, ¿me entiendes? Entonces ese es el análisis que yo hice para mi maestría, y yo concluí que la gente de en inglés se llama ruling class, no sé cómo decirlo en español, pero la gente que controla, la gente en poder, no sé. The ruling class, ¿no? La gente que controla. Ellos básicamente prefieren poner gente con tez clara en sus anuncios. Y esto es para soportar el concepto de aspiracionalidad que usamos mucho como estrategia en la publicidad. Aspiracionalidad significa que tú ves un güero comiendo papas sabritas, entonces tú quieres ser como ellos y vivir como ellos, entonces esa es la razón por qué vas a comprar las papas. Ese es el concepto de aspiracionalidad y muchos clientes usan este como estrategia para vender productos.
Ay, qué interesante, claro, porque al final del día la publicidad, o sea, la comunicación, ¿no? Tiene como este poder oculto o no tan oculto, ¿no? De crear realidades y de transformar percepciones y lo que dices, ¿no? De generar objetos de deseo o de consumo. Y, o sea, a mí me parece que es súper interesante este estudio que hiciste y esta hipótesis y tu maestría, porque sí me parece que es como un lenguaje como oculto o no tan in your face, como que no es tan obvio, pero va creando ciertas percepciones, ¿no? Y ciertas, o sea, formas de pensar de un país completo, ¿no? Entonces, yo, o sea, escuchándote, me parece que es muy interesante pensar en cómo desde la conquista, claro que hemos cambiado como sociedad, ¿no? Entonces, qué interesante poder reflejar en un medio tan importante como la publicidad, que nos habla de realidades y de creación de visiones de personas, poder reflejar la realidad más presente, ¿no? O sea, más actual, o sea, como actualizarnos a lo que está hoy vigente. Entonces, creo que tú mucho destacas también esta parte, que es importante poder destacar la cultura del país y la realidad actual, ¿no? No solamente como lo que en algún punto fue o lo que nos recuerda a épocas tan lejanas como la conquista. O sea, cuéntanos un poco sobre esta importancia de poder reflejar lo que es hoy el país y la sociedad y a través de la publicidad.
¿Puedes repetir como la pregunta exacta, porfa, Carla?
Sí, o sea, un poco que nos platiques, como nos decías con el Alcacelte, por ejemplo, que les fue súper bien porque decidieron meter los elementos mexicanos de la cultura actual, ¿no? Desde hace muchos años o de miles de años, ¿no? O sea, un poquito, qué importante o qué exitoso puede llegar a ser una campaña si incluimos los factores y la información de la cultura actual verdadera mexicana.
Ok, entiendo. Entonces, mira, la publicidad, ¿qué hacemos? Es nosotros investigamos los consumidores. Entonces, si yo estoy vendiendo una nueva bebida, y yo quiero enfocar en mamás con bebés, entonces yo voy a analizar mamás para entender cómo son en México. Y el argumento de publicidad es que nosotros analizamos el consumidor y somos un espejo. So, la publicidad refleja cómo piensan los mexicanos. Si esa es la verdad, entonces puedes decir que los mexicanos son racistas, ¿me entiendes? Porque puedes decir que mucha de la publicidad, porque siempre ponen 70% de los actores en publicidad son güeros, por ejemplo, o de tez blanca. Entonces, puedes decir este, ¿me entiendes? Pero también yo entiendo que tú dices, pero México actual y México actual no es racista. Entonces, híjole, es difícil. Hay marcas que toman, que son tenía un anuncio que reflejaba la cultura mexicana, pero en Día de los Muertos, por ejemplo, y había indígenas en el anuncio y era un anuncio que reflejaba bien esta costumbre mexicana sin la necesidad de poner güeros bebiendo su cerveza, ¿me entiendes? So, hay formas de reflejar México actual sin usar estereotipos. Tú usaste la palabra, Carla, estereotipo. Y en la publicidad es una técnica que usamos. Y yo no tengo bronca con los estereotipos, pero tengo bronca con estereotipos negativos. Ok, yeah. So hay estereotipos que son positivos. Por ejemplo, un güero como presidente de una compañía. Ese es un estereotipo que ves en México y esta no afecta a los güeros, si me entiendes. Pero cuando pones indígenas y cuando solamente ves indígenas en la televisión, en programas, como gente pobre, gente humilde, gente con hambre, ese es un estereotipo negativo. Y este es, y cuando ves los anuncios de por mi país, son anuncios de caridad en México y ellos ponen indígenas para que tú donas dinero para los indígenas. Pero yo creo que estos visuales negativas y estereotipos no son positivos para los indígenas. Y eso es que piensa la gente. Ah, los pobres indígenas no tienen dinero y son pobres. But yo creo que en la publicidad, si somos conscientes de estereotipos negativos, podemos buscar otras soluciones para anuncios de caridad, por ejemplo. En lugar de poner indígenas pobres, podemos poner indígenas que tienen éxito, que son dueños de sus propios negocios, para ver, mira, dame tu dinero y vamos a invertir para mejorar esta gente. Mira qué están haciendo. Y esto van a cambiar la percepción y los estereotipos que tenemos para este nivel de personas, por ejemplo, indígenas. ¿Estoy explicando bien?
Perfectamente.
Sí. Yeah. Ok, muy bien.
Oye, me encanta esto porque además creo que Carla se refiere justo a esto, como a ver, la necesidad de no repetir estos atributos negativos o nocivos y crear nuevas maneras de contar las historias, de tener percepción de un país o de una cultura, ¿no? ¿Cómo aconsejas o qué recomiendas a los creativos, a la gente del mundo de la publicidad? Aquí nos escuchan mucha gente que está en el mundo de la comunicación también. Para decir, a ver, ¿cuáles son estos? O sea, se necesita no todo el mundo va a hacer una maestría como tú, ¿no? Y se va a meter a analizar con tanta profundidad. Pero me parece que sí tenemos, o sea, habla de un espíritu crítico a la hora de hacer y de mayor rigor o mayor exigencia a la hora de armar una historia, un comercial o una campaña. Pues es más exigente decir, a ver, ¿cuáles son estos atributos que podríamos, o positivos, estos estereotipos positivos que tendríamos que fomentar por el impacto cultural que esto va a tener, ¿no? O sea, creo que hoy más que nunca nos damos cuenta de lo nocivo que es la polarización y seguir siendo, ¿no?, fomentando el racismo, el clasismo, hace mucho daño socialmente. Casi pensaría que esta tesis o esta investigación es más vigente que nunca y tendríamos que darla a conocer más todavía para decir cómo creamos nuevo tipo de comunicaciones, de publicidad y socialmente evitamos, porque no es solo un tema publicitario, sino también un tema social, un poco más de eliminar esto que nos hace tanto daño. Tú ahí, ¿cómo construyes desde tu gremio del cual eres más, ¿no? Así todo mundo, para el mundo publicitario, eres un maestro también, ¿no? ¿Cómo llevas de la mano a estos creativos, a estos estudiantes de publicidad, de comunicación, marketing, para construir en favor de nuestra sociedad y no en contra?
Excelente pregunta, Gaby. Mira, hay varias opciones, yo creo. Yo estoy haciendo mi doctorado ahorita, entonces para mi doctorado estoy buscando soluciones a lo que yo descubrí en la maestría. Y uno es que en publicidad necesitamos contratar gente más diversos. Si tú ves la gente en poder en una agencia, la mayoría son de tez clara, otra vez, o blancos, europeos. Entonces, sí, y más hombre también. Entonces, sí, contratamos más mujeres en puestos de tomar decisiones. Y también afromexicanos, también como parte del proceso, y también indígenas, porque ellos van a la escuela también, e incluye ellos como parte de las decisiones, que no solamente es un grupo, ¿me entiendes? De gente que son muy similar y del mismo nivel socioeconómico, necesitas mezclar la gente tomando las decisiones para que ellos puedan reconocer estos estereotipos negativos, por ejemplo, o porque los anuncios, para que haya una discusión. So, este es uno. Número dos, en la publicidad tenemos ciertas palabras que usamos, códigos. Uno para hacer el casting. Casting es cuando estamos buscando modelos o actores para un comercial. Y usamos la palabra International Latin American Look. Y esto significa, porque sabemos el código, que significa piel, ojos oscuros, pelo oscuro y piel clara. Este es el código. Entonces, siempre tienes este tipo de gente en las audiciones cuando estás buscando modelos, ¿me entiendes? Porque normalmente usamos esta palabra. Entonces, necesitamos eliminar estos códigos que también nacieron en cuando llegaron, you know, con la gente en poder y ellos decidieron en esas palabras, sin decir, contrata mi gente blanca, crearon este código de International Latin American Look. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos analizar el lenguaje que usamos. Yo sé en México ahorita hay mucha discusión sobre las palabras de género, ¿no? Y todo bueno como él o ellos, y este incluye mujeres, y este no es positivo. Entonces necesitamos como cambiar el lenguaje un poco. Si yo quiero hacerlo, lo mismo con la publicidad y algunas de las palabras y términos que usamos. Y también otro es ir con los estudiantes y gente joven para que ellos entiendan este tipo de estudios que yo hago y mucho otro gente como Horace Tipa en la Universidad de Ibero que estudian racismo en México y que los estudiantes que van a entrar al mundo de la publicidad entienden el poder de la publicidad y que manda dos mensajes, ¿no? Uno del cliente y el otro sobre la cultura de México. Entonces, estas son tres soluciones. Hay muchos más, pero estoy trabajando en ellos y no puedo discutir ahorita porque este es en mi doctorado.
Es sorpresa. No se puede develar todavía.
Oye, Carl, pero qué bueno escucharte decir que estás buscando con tu doctorado algunas soluciones, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Como encontrar caminos hacia dónde, o sea, identificar una problemática y encontrar camino hacia la solución. Entonces, yo te quisiera preguntar, o sea, con esto que encontraste en tu maestría, con el estudio, el doctorado, en lo que llevas, o sea, ¿a ti con qué sueñas? ¿A qué te gustaría que pasara? O pensando en estas soluciones, ¿a qué nivel te gustaría poderlo implementar? ¿O cuál es el siguiente paso? Como en toda esta, pues sí, esta búsqueda que tienes tan interesante con estas temáticas.
Carla, gracias por la pregunta. Mira, yo ahorita estoy planeando una campaña de publicidad dirigida a las agencias de publicidad. Porque yo no creo que yo como extranjero está mal que yo llego a México diciendo, oye, hay racismo y este es un problema, ¿me entiendes? Like, esto no es justo. Y tampoco las soluciones necesitan salir de los mismos mexicanos. Entonces, yo estoy haciendo una campaña para provocar una conversación adentro del mundo de la publicidad para que las agencias y los trabajadores de la publicidad deciden si realmente lo que yo estoy diciendo es verdad o no y si merece una solución. Entonces, yo prefiero que la solución sale de los mexicanos para los mexicanos. ¿Me entiendes? Entonces, esta es mi estrategia de hacer estos anuncios que provoca conversaciones en medios sociales entre los mexicanos para que ellos busquen soluciones. Y también estoy haciendo un taller con gente de publicidad para que también podamos buscar soluciones juntos, para que no es yo como de un país, Gran Bretaña, que es colonista, ¿no? Fuimos a muchos países en el mundo colonizando y no es justo que yo llego como colonizador y yo estoy diciendo la solución. No, yo creo que los mexicanos necesitan discutir si vale la pena y si vale la pena, entonces la solución es mejor que sale de ellos. Y también otra filosofía que tengo es bottom up. So, para que la gente que son los niveles más bajos, ¿me entiendes? No la gente de the ruling class, right? No la gente con el poder. Las soluciones, yo creo, necesitan salir desde abajo y subir. Porque también en nuestra cultura, mucho sale desde arriba por abajo. Leyes salen de la gente arriba hasta abajo. Y yo creo que es importante que damos toda la gente la oportunidad de ser parte de la solución. También yo en la plática con ustedes estoy usando la palabra colonización. Entonces, también cuando llegaron los españoles y había la gente aquí, los indígenas, empezaron con muchas nuevas leyes y reglas. Entonces, yo quiero que creamos nuevas leyes y reglas que no son de la mentalidad colonizados, si me entiendes. Porque sí, cuando llegaron los europeos, eliminaron mucha de la cultura indígena sin respetar y mucho conocimiento que tienen los indígenas. Por ejemplo, ellos, mayas, ellos... como cuando ellos estaban planteando comida, ellos usan un terreno por como uno o dos veces y después salen de ese terreno y van a otro terreno para que el terreno que usaron tiene tiempo para recuperar. Y esa es una forma sostenible para que trabajemos bien con la naturaleza. Pero los colonistas llegaron con fertilizantes, con muchos químicos, con mucho malo. Entonces, y la planeta estamos en problemas con esta forma colonizado, esta forma de colonizar, como pensamos en Europa y en el América del Norte. Entonces, necesitamos dar oportunidad también a los indígenas ser parte de la conversación, porque ellos tienen mucho conocimiento que nosotros necesitamos redescubrir y usar juntos.
Me encanta, claro que sí. Perdón que quité mi cámara, pero el internet no me está cooperando demasiado. Pero voy siguiendo toda la conversación y esto que dice. Porque, ¿sabes, Carl? Que va muy en la línea de, o sea, este movimiento de crear un México mejor. Justo es porque vemos la necesidad de crear una narrativa distinta de México desde una perspectiva de, por eso le llamamos el yo creo en, y el en está tachado, es el lo que no solo son las creencias, sino las creaciones, y en esta urgente necesidad de transmitir otros atributos positivos, es quitar los estereotipos negativos por positivos, ¿no? Estos temas que tú tocas en tu investigación de la maestría y el doctorado nos hacen todo el sentido del mundo. O sea, claro que decimos, por supuesto que necesitamos hacer un trabajo desde las agencias y estos caminos que tú nos planteabas me parecen increíbles y nosotros en lo que podamos ayudar está increíble. Desde tu experiencia y tu punto de vista, o sea, ¿cuáles serían así como esos tres o cuatro estereotipos positivos que tenemos los mexicanos, de los cuales no hablamos y tendríamos que contar más historias. ¿Qué se te viene a la mente?
Primero es cómo los mexicanos trabajan juntos. Que yo noté cuando llegué a México es que en el norte de América y Europa somos muy individuales y trabajamos solos y a veces con una otra persona. Pero en México, por la naturaleza, los mexicanos siempre trabajan juntos y apoyan entre ellos. Y este es un atributo que yo creo que es increíble. Yo no veo esto en Gran Bretaña ni en Canadá. Tú estás solo y es difícil tener apoyo. Pero en México yo creo que los mexicanos, por la cultura, no sé, pero ellos apoyan. Y también para resolver problemas. Publicidad es resolver problemas y buscar soluciones. Y lo bueno de los mexicanos es que ellos trabajan bien juntos en grupos para buscar una solución.
Interesante escucharte, sí. Eso es padre, trabajar en con lo que le, o sea, lo colectivo, ¿no? Y pienso que a nivel mundial cada vez es más importante este concepto de la colectividad para resolver los grandes problemas. Entonces, sí, esa es una gran fortaleza. Oye, Carl, ha sido padrísimo platicar contigo. Me parece que podremos seguir aprendiendo un montón de tus estudios. Seguro que seguiremos muy en contacto. Pero antes de que cerremos, me gustaría que dieras algún mensaje a esta comunidad, ¿no? De creadores, ¿no? De personas que quieren crear un México mejor, que quieren aportar y que a pesar de complicaciones y de estereotipos, pues sí, buscan aportar algo. Algo que les quieras dar, dejar de mensaje.
Well, yo creo que yo dije mucho hoy de lo que pienso sobre cómo publicidad afecta a la sociedad. Cuando yo era estudiante, yo aprendí cómo crear publicidad, pero ni entendí ni pensé en los efectos y tampoco en cómo la gente que está contratando agencias de publicidad, cómo ellos usan la publicidad a su favor. Entonces, yo creo que publicidad es algo increíble, es un excelente medio y forma de comunicar y apoyar a la gente. La publicidad no es solamente para vender productos. Mucha gente piensa que publicidad es para ver Pepsis y productos y coches, pero la publicidad podemos usar para mejorar el mundo. Entonces, yo creo que la gente, quiero que la gente tiene fe en la publicidad y que juntamos para evolucionar la publicidad y que México es un ejemplo para el mundo en cómo podemos usar la publicidad para beneficiar la sociedad.
Me encanta, está padrísimo. Estamos, sí, 100% de acuerdo contigo y gracias por este mensaje que efectivamente nos diste muchos insights y muchas cosas, información muy valiosa durante todo el episodio. Solo queríamos acabar de redondear y acabar de decir un mensaje final, pero muchísimas gracias. Una última cosa, ¿dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales, página de internet? ¿Dónde te seguimos para ver dónde se publicará la tesis del doctorado, etcétera?
Ok, mi cuenta de Twitter, que es Carl W. Jones, déjame letrear, es CARLWJONESUKMX y el número 1. Esa es mi cuenta de Twitter y tengo sitio de internet que es www.carlwjones.com, carlwjones.com.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, esperemos que la hayas pasado igual de bien que nosotros, disfrutamos mucho conversar contigo y esperamos que sea la primera de futuras pláticas para que nos cuentes lo que sigues descubriendo y lo que sigues investigando en doctorado y postdoctorado, porque ya te conocemos, que eres un inquieto y vas a querer seguir investigando y dándonos mucha información valiosa para este mundo de la publicidad y la comunicación.
Muy bien, muchísimas gracias Gaby y Carla. Y quiero mencionar también de que busca el hashtag racismo neón. Y voy a lanzar mi campaña en 2 semanas y yo quiero que la gente use el hashtag racismo neón si están platicando de racismo en la publicidad o tienen soluciones para resolver los problemas que discutimos hoy. Gracias.
Buenísimo. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Gracias, Carlita. Nos vemos la próxima sesión. No dejen de seguirnos. @yocreounmxmejor. Hasta la próxima.
Chao.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo un México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo un México Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.